El debate imposible con Marina García.
Y con todos ustedes, que son lo más importante, 693-460-489, 693-460-489, algo que nos preocupa y que nos ocupa, o por lo menos debería ocupar a nuestros políticos. El tema de la migración, de la inmigración. España se llena de inmigrantes. Aquí me pone desarrollo de esas personas asiladas, o sea, en proceso de asilo. En proceso de asilo.
Bueno, lógicamente vienen de países que tienen conflictos, otros que no tienen conflicto, pero básicamente el problema que hoy veníamos a tratar es que si esta inmigración no se hace de forma regulada y ordenada, pues puede producir muchos problemas. Por ejemplo, imaginemos una población como Chelva, que de repente, que tiene 700, no llega a 1.000 habitantes, de repente metemos la mitad de la... llegan 500 de golpe. Eso ha pasado, por ejemplo, en Mondariz. Mondariz es el pueblo más pequeño de Galicia, con 700 habitantes, de los cuales les acaban de llegar 300. ¿Vale?
O Mora de Rubielos, perdón, que dice que es una falta de consideración espectacular, ha dicho el teniente de alcalde. Dice que encima el ayuntamiento no ha recibido información de la llegada de los refugiados desde el primer momento, o sea, literal lo ha dicho él. Y ha estimado que más de 100 migrantes en un municipio de 1.600 vecinos, dice, es un volumen complicado de absorber. Y ha presentado su dimisión, claro. Que es el de Mora de Rubielos, por ejemplo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no se trata aquí de si no los queremos y, en fin, de estar siempre en el debate.
Es que no los pueden acoger.
Imaginaos un centro de salud como el de Mora de Rubielos, que tiene pues un pediatra, tiene pues el tal y como están, que no hay médicos, dos médicos de atención allí y tres enfermeras, que de repente se multiplica en un 40% la población. Que además, esa población requiere un tratamiento muy concreto y específico si somos un país civilizado, porque lógicamente vienen de sitios donde hay enfermedades que nosotros ya habíamos erradicado y de sitios donde, bueno, puede haber desde la gripe del mono, temas de sida, temas de... pues porque están en unas condiciones en las que allí no hay ni sanidad de ningún tipo, ¿no? Claro, yo por lo que sé en cuanto al tema de la atención primaria en sanidad, claro, de repente tienes que hacer analíticas a todos porque te encuentras con que, como no ha habido un periodo de cuarentena, que ojo, tendría que ser lo lógico, como se hacía cuando los emigrantes europeos iban a Estados Unidos, acordaros de las películas cuando llegaban los irlandeses.
Ya, pero y demás. Se está planteando cómo hagan eso, dirán, uy, ¿qué hacen? Pobre claro, gente, ¿cómo van a tener ahí en cuarentena?
Estados Unidos, cuando llegaban los irlandeses, llevaban todo, había un periodo de cuarentena porque, lógicamente, podía traer enfermedades que, bueno, pues un poco lo que pasó
era
con los españoles, ¿no?
Ellis Island, Ellis Island.
Efectivamente, entonces lo vemos en todas las películas,
es la isla,
¿no?
De Ellis, yo creo, ¿no?
Sí, y que al lado de la Estatua de la Libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso colapsa automáticamente el sistema de sanitario de cualquier ciudad y luego, lógicamente... Todo esto teniendo en cuenta que no hagan nada, ni que pase nada, ni que bueno se comporten como se supone que se van a comportar. Pero claro, esto está produciendo un efecto llamada. Tener en cuenta que, claro, yo me pongo en la piel de un maliense que está en medio del desierto y que hay una guerra allí entre el Daesh y las diversas tribus y que le mandan fotos de Europa de cómo los están tratando, ¿no? Lógicamente, yo, si fuera de Mali, estuviera en medio del desierto, de la sabana africana, y me comunican cómo está la gente viviendo en España o en Italia y demás, lógicamente lo que intentaría sería salir rápidamente, ¿no? y coger un barco. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fenómeno que está pasando, Canarias, yo tengo amigos en Canarias y familia en Canarias, y bueno, aquello es, imaginaros, ¿no? O sea, está absolutamente desbordado. ¿Y qué ocurre? Pues que los están repartiendo sin avisar, sin decir nada, y entonces están llegando a poblaciones como la de Mora de Rubielos, la de Mondariz, donde están duplicando la población o siendo la tercera o cuarta parte de la población, con lo que supone de recarga, ¿no? Entonces, bueno, o esto se hace con cabeza y se hace con cierto sentimiento y con cierta organización, o va a producir problemas como está produciendo. Luego hay elecciones en Alemania y la extrema derecha le faltan 2 centímetros para ser mayoría en muchos de los Länder, ¿no? Pues claro, nos quejamos del tema y están haciendo controles, vulnerando el Tratado de Schengen, donde todos sabemos que no hay controles en interfrontera en Europa, pero ahora Alemania está imponiendo controles y está subiendo a los autobuses para buscar a inmigrantes ilegales y demás. que no quiero aquí, volvemos al tema de criminalizar la inmigración, sino que o se hacen las cosas bien o va a haber algún tipo de conflicto, y esperemos que no pase como en Inglaterra, donde haya nada, ningún suceso violento que provoque el levantamiento, ¿no?, de la gente, ¿no? Pero bueno, esto no se hace, o se hace organizadamente, o va a haber problemas. Ese es un poco el motivo del debate que teníamos hoy propuesto.
Profesor, por favor.
Pues yo empezaría diciendo que parece que hay un consenso generalizado a que necesitamos inmigrantes regularizados. Y eso se lo he escuchado al señor Feijóo, y idénticas palabras se las he escuchado al señor presidente, al señor Sánchez. O sea, necesitamos inmigrantes regularizados.
Dicen que necesitamos inmigrantes regularizados.
Sí, eso es así. Los he escuchado de viva voz a los dos, en radio además. Otra cosa que aquí parece ser que la Seguridad Social, el Ministerio de Inclusión y Migraciones y una asociación, ACCEM, que yo no la conozco, pero es la información que he encontrado, ha llevado durante 2 meses a este sitio, a Mora de Rubielos, un sitio que conozco muy bien, y el hotel ese también, a estos 100 y pico migrantes que le llaman, que son de tránsito, porque migrante es de tránsito, inmigrante si lo ves desde aquí, y emigrante si de aquí salen. Entonces, estos chicos de tránsito son todo hombres, parece ser que los quieren regularizar y hacerles un permiso de trabajo. Han contratado a 12 profesionales, a trabajadores sociales y algunos traductores, y a personal sanitario. Ojalá lo hagan bien, como decía Juan, porque si vamos haciendo estas cosas bien, pues mejor que se integren. Parece ser que no se van a quedar ahí para siempre, sino que luego los irán mandando a sitios donde se puedan necesitar personas. Un caso muy particular que yo conozco muy bien es una empresa de carpintería que no consigue encontrar empleados para la carpintería y tiene mucho trabajo. Ayer escuchaba casualmente, cuando ha dicho Juan esto he sonreído, porque ayer vi un informe en televisión y salía, de informe semanal, y salía uno de esos chicos que es carpintero. Y tanto en casa como yo pensamos, mira, este hombre para la carpintería pues a lo mejor haría un papel. Si conseguimos que toda esa gente se vaya metiendo en el sistema, claro, igual se produce el efecto llamada que dice Juan, pero ¿qué hacemos? Tampoco vamos a presuponer que van a delinquir. Entonces es... Y el alcalde y el segundo del PAR sí que han intentado convencer al teniente alcalde este que ha dimitido para que no se fuera. Ahí hay un problema, y luego ya si metemos la extrema derecha, como decía Juan, que ya están organizando ahí movimientos y llevando ahí a gente a marear, mandando mensajes a los empleados del hotel para que no los reciban bien o los traten mal, ya tenemos el lío montado.
Paco, por favor, opinión.
La primera cuestión, desde mi punto de vista, es que esta cuestión no debería formar parte de la agenda electoral de los partidos políticos, sino que tenía que ser esto que llamamos cuestión de Estado. Y siguen siendo imposible que al final haya algún tipo de acuerdo para hablar con tranquilidad de esta cuestión, porque tiene muchas vertientes. No hay manera. En cuanto la izquierda o la derecha se pone a hablar de esta cuestión, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra.
Y son posiciones no tan alejadas.
Ya, nunca hay posiciones alejadas en las cosas que solucionan problemas. Siempre hay posiciones alejadas cuando alguien ve en un campo determinado un rédito político determinado. El cambio climático. Bueno, nos podemos poner de acuerdo, independientemente del nombre, para ver si necesitamos o no invertir en tecnología de generación de energía renovable por muchos motivos, entre otros porque España es un país que no tiene petróleo, que es una obviedad. Pero vamos a ponernos en mal. Pues no, tenemos que montar un lío espectacular con lo del cambio climático. El tema de la inmigración es otro gran problema que no hay manera de abordarlo de manera tranquila y serena, por no hablar de la educación, por ejemplo, que cada 4 años un nuevo sistema educativo y todo este lío. Hay grandes cuestiones que deberíamos tener los españoles encima de la mesa para tratarlos con la tranquilidad y objetividad como pasó con las pensiones y el Pacto de Toledo, para que no se conviertan en una suerte de debate electoral o político, ideológico, sectario, etc. Segunda cuestión. Los inmigrantes que llegan a España, en su inmensa mayoría, son personas que otras personas las han utilizado porque les han cobrado de manera ilegal, por lo tanto delictiva, un dinero para ponerlos en una patera, en un cayuco, como queramos llamarle, jugándose la vida los que se suben a ese barco.
Las mafias, ¿no?
Claro, es que aquí hay una cuestión de la que muchas veces se intenta huir en la discusión, pero esa cuestión es la cuestión. La cuestión es que hay una suerte de grupos organizados, de delincuentes organizados, que se aprovechan de esta pobre gente que huye de la miseria, o de los conflictos, o de los problemas, o de las circunstancias, camino de una vida mejor, lo que es absolutamente legítimo, porque todo el mundo quiere una vida mejor para él y para su familia, pero no utilizan los canales habituales porque los canales habituales no están bien ordenados ni bien organizados. Y es aquí donde yo creo que está la gran cuestión que tendría que plantearse. Los canales tendrían que estar organizados, bien organizados. Tendrían que comenzar desde el lugar en donde estas personas viven, ir allí y decir, por ejemplo, como ha dicho el profesor, hacen falta carpinteros. Pues muy bien. ¿Quién quiere ser carpintero? Pues llegan una serie de personas desde las instituciones europeas, España, lugares determinados, formación profesional, cuatro ideas respecto de lo que es España, cuatro ideas respecto del oficio que van a desarrollar, cuatro ideas del frío que puede hacer en algún pueblo de Aragón en los meses de diciembre, enero y febrero, pues si a lo mejor deciden irse a otro pueblo y decir, pues no, yo quiero un pueblo que no sea de mucho frío, sino que uno que sea de menos frío. En cualquier caso, organizado, ordenado. Es increíble que con lo que hemos alcanzado en el mundo occidental, que hemos conseguido hace ya 50 años colocar a un hombre en la luna, seamos incapaces de organizar un movimiento de personas tan extraordinario de manera ordenada, coherente, seria, responsable. Sobre todo responsable, porque la responsabilidad de los estados no solo es recibirlos, es también ser conscientes de que estas personas están jugándose la vida. Muchos de ellos mueren en el intento. Es que no puede ser, no puede ser que sigamos mirando a otra parte pensando en las personas que al final han llegado hasta aquí, conscientes de lo que está pasando en el estrecho, en buena parte de los mares del Mediterráneo cercanos de los países meridionales europeos y en Canarias. No puede ser, porque llega una parte determinada de las personas que salen de África, pero otras no llegan nunca. No llegan nunca, ya no solo por el mar, es que no llegan nunca por los propios corredores de caminos que hay a lo largo de la selva, a lo largo de la sabana, a lo largo del desierto, a lo largo de... Esta pobre gente, cuando llega a la orilla de África para cruzar hacia Europa, ha sufrido ya una tragedia tremenda todos los días de su vida, hasta que llegan a este punto determinado. A veces van con niños, mujeres, etcétera. Y además, desgraciadamente, muchos de ellos luego son esperados, como bien sabe todo el mundo, son esperados en el continente por otros mafiosos que los esclavizan para tareas de todo tipo. O sea, ¿cómo es posible que este tema no salga inmediatamente de la agenda electoral de los partidos políticos, que haya una sensata propuesta de todos los partidos políticos del país y de Europa, que se hable de manera sensata con las administraciones de los países correspondientes y de manera sensata se ponga en marcha un sistema de contratación en origen de personas que seguramente hacen falta en Europa para tareas como, por ejemplo, la carpintería o la obra o cualquier otro tipo de cosas. O incluso si desarrollan académicamente sus expectativas, pues para llegar a ser médicos, porque no tienen por qué quedarse en oficios, que pueden quedar incluso a profesiones o lo que crean conveniente. Pero ordenémonos desde el lugar correspondiente, desde allí. Y la pregunta es, ¿por qué no se va allí? Pero no de visita, como hizo el otro día Sánchez, que se va allí y dice cosas y vuelve y no ha hecho nada. Cero. ¿Por qué no va el gobierno de España allí, se sienta con los ministros de allí y dicen, vamos a organizar este tema, vamos a hacerlo bien? Igual que está el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, Igual que tenemos embajadas y consulados, se abre una oficina de contratación de personas que puedan venir a nuestro país a trabajar en oficios que están perfectamente tasados y que se necesitan. Bueno, carpintería, fontanería, electricidad, futuros médicos, lo que sea, porque tampoco parece que tengamos que ponerlos en oficios, pero en profesión, lo que sea. Bien, se llega allí y se ordena. Es que es tan barato, es tan racional, es tan evidente, con las nuevas tecnologías además se puede acceder a tantos lugares, incluso de los lugares que menos comunicación puedan tener. No lo entiendo.
María
y
José,
entonces, y pero... termino, y perdón. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que no haya orden en este asunto? Esa es la gran pregunta. Desde luego a los mafiosos que están en África. A eso les beneficia que no haya orden. Pero ¿a quién beneficia de nuestros países el que no haya orden? El que veamos todos los días por televisión una cosa que no está ordenada, que no tiene sentido. Y es un día, otro día, otro día, otro día. No tiene ningún sentido que esto esté pasando todos los días. Ya no por humanidad, que desde luego, porque son seres humanos. Por pura organización de unas sociedades que llamamos avanzadas y civilizadas, en donde todo está ordenado y todo está reglamentado. Digan ustedes, los que estamos aquí hoy aquí, los que nos escuchan, ¿qué cosa de nuestras vidas no está reglamentada? Está todo reglamentado. O sea, ¿cómo es posible que esto no esté reglamentado en el origen? ¿A quién beneficia? Esa es la gran pregunta.
María José, le pido brevedad, es que sí, nos quedamos sin tiempo.
Sí, pues siguiendo con mis compañeros la teoría o la racionalización, al final yo lo que pienso es, pobres gente que ha sufrido lo indecible, que primero si son asilados no pueden trabajar, lo que yo tengo entendido, o sea, no, el permiso no les permite trabajar, entonces dependen otra vez de las administraciones. Una cosa son los asilados políticos y otros tal. Además tienen que demostrar que de verdad son, o sea, tienen causa para ser asilado.
¿Qué van a demostrar? Si vienen sin nada,
claro,
si vienen en la patera.
Y luego, aparte, han sufrido todo el viaje que debe ser tremendo. Con las mafias, con trata de personas, han llegado aquí y tal, pero es que luego llegamos aquí y los distribuimos administrativamente en base a qué. ¿Dónde se va cada uno?
Porque o sea, explicar esto... a Mora Rubielos exactamente qué es lo que pueden hacer.
No, o sea, es que al final, y luego, la otra parte, Rubielos, la otra parte, las ciudades o los pueblos de acogida, ¿están preparados? Porque es gente que no habla nuestro idioma, que tiene unos traumas tremendos, que hay que ayudarlos, que están desubicados, que ni siquiera saben nuestras costumbres, que necesita tiempo.
Estoy fuera de tiempo.
En los años 50,
Paco, y después
en los años 50 hubo una emigración de los de las comunidades autónomas, de los territorios, de las regiones, de las provincias del sur de España, de Extremadura, etcétera, y se ordenó la emigración hacia el País Vasco, básicamente la Comunidad Valenciana y Cataluña. Aquí está ordenado. En estas fechas del mes de septiembre ha habido tradicionalmente desde los años 60 una emigración a la vendimia en Francia. Llegaban con su pasaporte o con su papel y volvían. Ha habido emigraciones de italianos y de españoles fundamentalmente hacia Alemania a trabajar en la industria alemana.
Vaya.
Ha habido emigración en los años 50 y 60 a Luxemburgo de portugueses.
Quiere decir que ha habido siempre...
Siempre, y estaba ordenado. ¿Pero por qué está desordenado ahora? Si es que no estamos hablando de una cuestión que sea novedosa. Y es que encima la cuestión...
Ha existido siempre, es verdad.
Ha existido siempre, pero además desde España. Ha existido hacia afuera y también hacia adentro.
Sí.
¿Cómo es posible? ¿A quién beneficia en estos momentos que esto sea siempre un caballo de batalla político y no sea una cuestión que se queda que ver?
Dejamos el interrogante y me voy a conclusiones. Pido brevedad porque estoy ya fuera de tiempo del debate.
Pues muy breve. Perdón. Despolitizar este tema, como muy bien dice el señor Camps, y luego, como muy bien dice el Papa Francisco, rechazar la inmigración es un pecado grave.
Muchas gracias, Juan de Dios.
No, bueno, hay una pregunta que me hago. ¿Por qué, estando al ladito, no desembarcan en Gibraltar? Si la mayoría de ellos quieren ir a Londres. Pues nos hacemos
todos para aquí, todos para aquí. Otro interrogante que dejamos, por favor, María José.
Pues una petición que se aplique el sentido común, ¿vale? Por parte de todos, pero preferentemente por las administraciones, que son quienes los distribuye.
¿Quiere añadir, compañero?
Es un problema y es complejo, eso es evidente. Me gusta que partamos de la premisa y seamos conscientes, porque a veces deshumanizamos mucho este problema, del drama del que vienen la mayoría de esos emigrantes, sobre todo cuando hablamos del África Negra y todo lo que han tenido que pasar. Y me gusta que la reflexión que ha hecho el presidente también, de apuntar a tanta gente sin escrúpulos que hace negocio, se aprovecha del drama de mucha gente y que es increíble que hoy en día, en el siglo en el que vivimos, sigan pasando estas cosas y las sigamos permitiendo.
Paco, cierra el debate brevemente, estoy fuera de tiempo.
Pues eso, exigir a los partidos políticos que el primero que utilice la inmigración como elemento de debate político quede descartado de la racionalidad y del sentido común y de lo que corresponde a un debate como corresponde. Entonces habría que decir, de eso no hay que discutir, hay que solucionarlo, no discutir. Y el día que toda la sociedad española se levante contra quien utilice a la inmigración como arma arrojadiza contra el otro, en función de lo que sea, criticarlo con severidad.
Muchísimas gracias a todos por este debate enriquecedor, este debate que hace pensar a todos. Y ahora les presentamos a uno de los chefs más reconocidos a nivel nacional, tanto es así que es el encargado de toda la oferta gastronómica que estará disponible en el Roig Arena. Enseguida lo recibimos.